Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Pues bueno, hoy vamos a hablar de prisión. Vamos a hablar de la cárcel. A ver, un poquito. Llevamos tiempo, ¿no? Queriendo sacar el tema. Y bueno, ¿cómo recuerdas la primera vez que pisaste?
Pues sí, me acuerdo de mi primera vez entrando, cruzando esas rejas, esos portones ahí metálicos. Y
¿fue una condena muy larga o...?
Bueno, la verdad es que al final la acabé disfrutando de permisos, ¿no? Y de tercer grado, pero bueno, no fue muy larga. Bueno, no fue muy larga y sí, porque de la primera vez que entré hará como 7 años y sigo entrando, ¿no? Siempre es muy gracioso cuando a la gente le digo que he entrado a la cárcel. Pero digo que, bueno, lo más divertido no es, o sea, es he entrado y he salido de la cárcel muchas veces. Lo que pasa es que esto, cuando estoy fuera de contexto...
La gente, claro, la gente pensando, uff.
Claro, no. Bueno, ayer es que estuve, ayer fui a la cárcel.
Guardando la cartera.
Exacto, ¿no? La gente es como, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Pero bueno, bien, bien. Pero...
Aclaremos que por trabajo.
Exacto, por sí, trabajo. Algo. Yo entro y salgo por trabajo y me acuerdo la primera vez que entré, yo he entrado sobre todo y sobre nada. O sea, he entrado solamente en la cárcel de Picassent. Y me acuerdo la primera sensación, bueno, ahora hablaremos un poco de los mitos, los bulos, ¿no? Todas estas cosas.
Sí.
Pero, ¡guau! Y lo tengo como muy grabado, el olor. O sea, cómo olía. Era un olor como muy extraño, que de hecho yo sigo hablando de este concepto, que me gusta mucho, es el limpio sucio. Porque huele como mucho a lejía, pero sabes que no está limpio del todo, que no está bien frotado. Además, me acuerdo que entré tipo mayo, junio, hacía así calorcete, y es como el olor a un puff, ¿no? Cuando entras y dices aquí huele como a gente.
Como un poco revenido, ¿no?
Un poco revenido, como que las paredes están resudadas, ¿no? Entonces, y además me acuerdo, el olor es a lejía, que es un... odio el olor a lejía.
Desinfectante potente.
Claro, pero...
Pero al mismo tiempo cerrado, ¿no?
Sí, no era un olor... No era un quirófano que te suscitaba como asepsia y limpieza, ¿no? Era como, ¡guau! Dios, huele como a mucha gente.
Algo falla.
Exacto, algo falla, ¿no? Está como limpio, pero no lo acaba de estar. Mi cerebro me dice que no, que no mola este olorcito.
Curiosa esa asociación.
Y de hecho, cuando yo voy por los módulos... me sigue pasando. Es decir, aquí he visto que he limpiado, pero si pasáramos la prueba de algodón, seguramente saldría su 7 todavía. Entonces, es muy curioso, ¿no? El entrar y decir, wow, aquí huele a mucha gente, huele a mucha vida, huele a muchas historias. Y desde entonces me acompaña.
Cada vez, ¿no? Que,
exacto.
Que entras, rememoras ese.
Exacto, ¿no? Está como en pinturas el claro oscuro. Para mí, el olor es el limpio sucio que sigo teniendo presente. Eso fue lo que más me llamó la atención. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te fue la primera vez?
Bueno, pues yo la primera vez recuerdo que fue de prácticas, un despacho de prácticas, y fuimos a visitar a un cliente que estaba preso. Ahí aprendí que en lo que es la asistencia jurídica gratuita no te incluye el traductor. No hay intérprete para los procesos judiciales o para el momento de la detención o para una declaración, el juicio, pero fuera de ahí tú te apañas.
Sálvese quien pueda.
Era un cliente que solo hablaba una variante un dialecto del mandarín. Era chino y no sabía absolutamente nada de inglés y absolutamente nada de castellano. Entonces, claro, te podrás imaginar lo poco que pudimos hablar con él. Pero bueno, sí, recuerdo esa experiencia también, pues el entrar, pasar un poco la seguridad, el dejar fuera... pues teléfonos, dispositivos.
Claro. Eso es otra.
A lo mejor la gente piensa, ¿no? Tú vas allí con el Google Translate y todo solucionado, ¿no?
Claro, entras con la cartera, con las llaves, con el tupper de comida, ¿no?
Claro.
No, claro, eso es otra. Cuando tienes que dejarlo todo. Claro.
Sí, sí, sí.
Todas tus pertenencias, ¿no? Armas, objetos punzantes, sustancias.
Hasta el punto de a ver si me equivoco y no salgo, ¿no?
Claro, hasta el punto de a ver si me equivoco y entro con una navaja multiherramienta, ¿no? Porque...
Sí. Y luego también, bueno, en ese caso, en las las salas habilitadas para hablar, que ni mucho menos hay un contacto, o sea, una pared de por medio, un cristal y bueno, y un telefonillo para hablar con el que está.
Eso sí que es como la celebridad, ¿no? Un poquito,
ahí sí,
¿no?
Que hay un poco de.
Un poco de locutorio, cristal, exacto, ¿no? Como descolgar el teléfono.
Sí, hablando, claro, lo tienes delante, pero para escucharlo tienes que hablar por el teléfono. Es exacto. Un poco curioso. Sí, y bueno, sobre todo un poco la idea es pues comentar, pues hablemos un poco, ¿no? De la prisión, de mitos, leyendas y pues un poco que hay de cierto todo esto, ¿no? Sí que pues mínimamente pues comentar, es un poco curioso que al principio la cárcel no se pensó o no nació como una pena en sí misma. Pues bueno, te privo de libertad, vas a estar encerrado y ya está, sino que era como algo temporal, como una solución temporal mientras se decidía pues el castigo, la pena que había, ¿no?
Con la persona.
Principalmente eran penas de castigo corporal, pues en su momento pues o latigazos, o te condeno a galeras, o te condeno a muerte, o te condeno a X castigo. Pero mientras eso ha pasado, mientras sale el juicio, mientras se decide, esa privación, pues al final ha acabado, ¿no?, por convertirse en una pena definitiva.
¿Qué te parece? Es como, siéntate aquí mientras pensamos, pues al final el castigo se convierte en ese siéntate
sí,
aquí,
al
¿no?
final ese mientras tanto, ¿no?, la solución provisional ha acabado claro. Por...
A mí me ha pasado eso, pero con otras cosas que no tienen que ver, ¿no? Y dices, oye, pues mientras tanto me vale, ¿no?, me conformo con esto, pues un poco fue claro. Esa evolución, ¿no? También lo que hablamos de... Los castigos corporales, ¿no? Como las cárceles, yo me la imagino, pues no sé, en periodos como muy antiguos, castigar, cortar dedos, latigazos, ¿no? Pues
claro, el ojo por ojo.
Exacto, ¿no? La ley del talión, todas estas cosas, pues bueno, al final como que se ha evolucionado un poco y dices, bueno, pues al final, mira, el castigo es ni más ni menos que privarte de libertad, que bueno, que también es un buen castigo, ¿eh? No hay que desmerecer...
No está mal.
No está mal, ¿no?
Pues sí, y bueno, podemos comentar también que, tenemos un código penal en el que la reina por excelencia o la pena por excelencia es la pena de prisión. O sea, lejos de pues otro tipo de penas, como puede ser pues la pena de multa o pena de localización permanente, inhabilitación, o sea, la gran mayoría de delitos conllevan pena de prisión. Una prisión que puede ir desde los 3 meses hasta pues 20 años o casos excepcionales ya, prisión plenamente revisable, que bueno, que ya en otro capítulo abordaremos
a fondo.
Pero claro, hay que partir un poco, ¿no?, de esa idea que, a ver, la realidad es que tenemos un código penal que regula muchos, o sea, o que tiene muchas penas de muchos delitos con penas de prisión, hasta el punto de que, pues, por ejemplo, por conducir a una determinada velocidad
puede acarrear
una pena de prisión, que no solo a veces no se asocia un poco la prisión con el asesinato, unas lesiones, una estafa o delitos más graves, pero pues, o por ejemplo un delito de encubrimiento también puede tener una pena de a partir de 6 meses de prisión. Entonces, pues bueno, con esta premisa, ¿no?, se puede entender el pues por qué hay, pues a lo mejor, prisiones más masificadas o hay tantos presos cumpliendo este tipo de pena. Incluso existe la prisión como responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa. Es decir, delitos que tienen una pena de multa. Se impone una multa X, si no se paga,
acabas entrando.
También se puede, como forma alternativa de cumplir la pena, se puede acabar transformando en X días de prisión por no pagar la pena de multa. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos un código penal muy orientado a, ¿no?, como el castigo por excelencia, la prisión.
No llega a ser Estados Unidos, ¿no? No tenemos esta masificación de personas presas, pero bueno, en general se habla de que en España tenemos un código penal que va muy orientado a pagar sí. Patio, a comer cárcel.
Sí. Y Bueno, pues casi podríamos entrar en algunas curiosidades o mitos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pues por ejemplo, todos, la mayoría de personas, ¿no? Cuando piensas en la cárcel, pues pensamos en la lista de presos con el mono naranja, toda la ropa igual, incluso con cadenas en los pies.
O vestidos a rayas también, ¿no? En plan,
vestido a rayas.
El estilo más campo de concentración, ¿no? Un poquito el uniforme. ¿Y confirmamos o desmentimos?
Bueno, pues la verdad es que la primera decepción, ¿no? Que te encuentras si alguna vez visitas la cárcel es que no, vamos, nada más lejos de la realidad, pero ni es vis-a-vis, ni Prison Break, o sea...
Que no hay uniformidad, no hay uniformidad en los colores, ¿no?
La verdad es que no, que se puede vestir pues cada uno con su ropa y total libertad, porque no, la verdad es que no hay...
A mí me ha pasado, ¿eh?
No hay ese vestuario
unificado. Con gente que piensa que, pues eso, fruto de las películas y demás... Pues que la gente viste con mono. Uh-huh. He visto mucho mono en la cárcel, pero de otro tipo, desgraciadamente. Pero no, la gente, cuando entras en prisión, puedes entrar con tu ropa. Sí que es verdad que está regulada la ropa. O sea, no puedes tener toda la ropa que quieras. Uh-huh. Esto, pues dependiendo un poco de cada prisión y demás, pues tienes como un máximo de prendas que tener, sí, y demás. Pero entras con tu ropa o con la que te pueda prestar alguna otra persona o te puedan dar desde el vestuario central, ¿no? Aquellas personas que se van... y dejan ropa, se puede reciclar para gente que no tenga, uh-huh, recursos, pero digamos que la gente viste de paisano, ¿no? De particular. O sea que,
exacto.
Este primer mito desmentido, ¿no? Por ahí, bueno.
Sí, igual que también, bueno, la creencia esta del preso como delincuente hipermega peligroso que tiene que ir esposado de pies y manos, que no se puede mover y siempre va con dos policías detrás, ¿no? Bueno, también otro mito que no,
exacto,
que nos ajusta a la realidad.
Que cuando tú entras es muy curioso porque, bueno, cuando esperas que a lo mejor la gente vaya caminando con esposas en las manos, esposas en los pies... No, las esposas generalmente dentro de prisión, o algo al menos yo nunca he visto. Creo que es más en el caso de pues, que hay que salir a...
En traslados,
a un traslado, alguna conducción, sí, alguna salida por hacer algún tipo de diligencia y demás. Pero en Picassent la gente ve, o que es la experiencia que tenemos más cercana, uh-huh, bueno, la gente va, pues eso, caminando libremente, ¿no? Que también es como debe ser dentro de una cárcel y que estás en el lugar que estás. Pero bueno, la gente va... con las manos sueltas, ¿no? Y caminando y demás. Y de hecho, no solo eso, sino que cuando yo he entrado con gente que no tiene tanta experiencia dentro de prisión o que no ha entrado, la gente cree que... haciendo mucho me pasó con un repartidor que entró a repartirnos agua... Que claro, nos cruzamos con mucha gente que es gente que está presa. No, uh-huh, tienen, no llevan ningún distintivo. Sí que es verdad que la gente dentro de prisión, cuando hacen algún tipo de trabajo o tienen algún tipo de función, suelen llevar una tarjeta identificativa que les, uh-huh, permite acceder a ciertas partes, pero te vas cruzando con personas que no tienes por qué saber si son presas, si son de una ONG, si son funcionarios, si son médicos, etc.
Que no hay, ¿no? Una... Iba a decir... o sea que no sé si una denigración o que no, en serio no, a simple vista no vas a ver,
pues, exacto,
el de naranja es el preso y el de camisa es el guardia.
De hecho, bueno, a mí me ha pasado así un poco como anécdota que yo suelo llevar un carnet identificativo, como que vengo de fuera, esto se me permite la entrada y sobre todo la salida, que es lo más importante, y yo trabajo con chicos y chicas jóvenes, ¿no? Y alguna vez algún funcionario me ha preguntado por cuál era mi módulo, ¿no? O sea, me han confundido con un recluso. Y está bien, me refiero, que muchas veces los chales se han muerto de risa porque te han confundido con un preso, como si tuvieran algún tipo de característica física en la cual...
El cartel es en la frente, ¿no? De soy preso.
Claro, como si llevara algún tipo de cartel o de código de barras que me identificara como preso. Y es de, no, claro, o sea... Está bien, no tengo por qué vestir diferente ni con un tipo de vestimenta, ¿no? O sea, uh-huh, que, bueno, es importante pues no hacer mayor distinción, ¿no? Que bueno, pues al final las personas vistan según sus gustos, según su ropa, lo que les apetezca llevarse y ya está, y a funcionar, ¿no?
Sí. normalizar, ¿no? Un poquito el, en ese aspecto, el que no haya un doble castigo, ¿no? De pues estás en prisión y además te vestimos de esta forma
ya,
para.
Ha quedado ya como un poco viejo, ¿no? Como pasado de moda los uniformes y estas cosas que, uh-huh. bueno, queda un poquito rancio. Eso con alguno de los mitos. Luego, más mitos que tenemos ahí, ¿no?
Bueno, hay uno que creo que es el tópico por excelencia.
¿Cuál? A ver si lo he escuchado, cuéntame.
La cárcel es mejor que un hotel. Ahí, ¿no? Es como un hotel, se vive incluso mejor, ¿no?
Eso es, sí, sí. Eso me encanta porque.
Yo lo he escuchado, ¿no? Esa tertulia de bar de.
Eso es, ahí con unos calamares y unas bravas bien grasientas. Ese comentario. ¿Qué más? Yo cuando lo he escuchado. Siempre lo he escuchado de boca de gente que no ha estado dentro.
Hombre, eso suele pasar.
No, claro, que es como un poco tertulia de bar. Que me encanta porque cuando sale el tema, digo, ¿pero tú has estado dentro? No, pero que.
Pero que es así, que te lo aseguro.
Que me lo ha dicho, que me lo ha dicho mi cuñado, uno que es taxista, que sí, que vive mejor dentro. Sí. De hecho, yo a veces lo comento un poco en broma, ¿no? Digo que, bueno, me voy a trabajar al hotel. Al hotel de 5 estrellas, ¿no?
Que es gastos pagados, 5 estrellas, ¿no? Pensión completa.
Exacto. Entonces es muy curioso porque además esto sí que lo. Creo que lo encontré en internet, no sé de qué centro penitenciario, pero que la gente ponía reseñas.
Ah, ostras, curioso.
La gente ve. Yo he visto reseñas de. Se come muy bien, buen trato, a ver cuándo repito, ¿no? que bueno, pues imagino que, pues bueno, gente con sentido del humor que ha estado ahí y dice, bueno, pues comentar venga, ¿no? La experiencia para que
futuros presos no puedan.
Exacto, para quien tenga que ir y pues que sepa, ¿no? El nombre del encargado, estas cosas que siempre, siempre es interesante.
Bueno, entonces, comentemos un poco también porque va en relación, a ver, tampoco es que sea. Ciudad Juárez, ciudad sin ley, en la que los presos se autogobiernan, tienen, ¿no? Como una especie de motín en el que cada preso manda de. O grupo de presos mandan sobre una parte de la cárcel. No es así.
No es así. Por suerte, en España, pues es verdad que tenemos pues bueno, unas cárceles que seguramente tengan muchas cosas que mejorar, pero bueno, también se aleja un poco el tópico que hemos visto en programas de tele y demás de. Que hay 25 personas, una celda, que tienes que dormir en el suelo, pelearte con una cucaracha, con un parche en el ojo para que tal. No, aquí por suerte cada persona tiene asignada, bueno, pues una celda, ¿no? Que es lo que también se conoce en el argot como el chabolo.
Sí, curioso también el argot propio, ¿no? De
sí, sí, ahora de prisión. De esto, pero al menos una que cada persona pues tiene asignada una celda. A veces pues puede ser que la persona viva sola, puede ser que viva con otra persona. Hay celdas que pueden llegar a ser hasta de 5 personas, pero con 5 camas. O sea que cada persona tiene garantizado pues el dormir en una cama y demás. Y luego, dependiendo de la celda, bueno, tienen un aseo, yo entré en un retrete. En algunos casos tienen ducha, en otros no. Pero bueno, cada persona pues tiene garantizada pues una cama, un aseo y demás. Y sí, no es por suerte como otras cárceles que se ven,
sí,
¿no?
Sí, digamos que, a ver, hay unos estándares mínimos de humanidad y de habitación que están ahí.
De higiene, de salubridad, que al menos pues una persona, que haya un baño y demás, pues estas cosas sí que están garantizadas para cada persona que cumpla la pena. También, ojo, otro de los tópicos que vamos a comentar, que bueno, yo pensaba que era este, las famosas duchas.
Ah, bueno, sí, la clásica, la pastilla de jabón, ¿no?
La clásica pastilla de jabón que...
En la ducha.
Claro, que es ya como el clásico y manido chiste de las duchas, cuidado con el jabón, que no se te caiga, bueno. Creo que esto vino también mucho, creo que ha hecho mucho daño en la película la American History X, ¿no? Que sale como una violación en una ducha, bueno. Creo que responde más a un relato de ficción que a una realidad. Puede ser que haya pasado, seguramente, pero no como un hecho normal, cotidiano.
Desde luego no es habitual, incluso la mayoría de prisiones tienen la ducha en la celda o junto a la celda. No todas tienen
duchas compartidas.
Duchas compartidas. Pero vamos, ni aún así en las compartidas es algo que se pueda tildar ni de habitual ni de.
Exacto, ni es un ritual de entrada, ni de bienvenida. Bueno, estas cosas. afortunadamente se han quedado más en
el mundo del cine.
Exacto,
y la ficción.
En el mundo del cine. También es verdad que, bueno, esto es algo que a la gente como que le da mucho morbo y demás, ¿no? Pues el tema de las relaciones, que sí que hay relaciones homosexuales, desde luego lo hay, como en toda la sociedad. Y
bueno, aclaremos que no, que sí que hay una diferenciación por sexo, hombres y mujeres en módulos diferentes o en prisiones diferentes, dependiendo del centro. Pero bueno, aunque en determinadas actividades sí que,
hay actividades
en función
mixtas
también del tipo de preso y de comportamiento y demás, pues se pueden juntar. Vamos, la tónica habitual es esa diferenciación.
Exacto. Entonces, los hombres suelen estar juntos, las mujeres suelen estar por separado. Es cierto que hay actividades e incluso módulos mixtos en los uh-huh. cuales conviven. Se suelen dar relaciones de maneras legales, menos legales, pero bueno, suelen dar relaciones al final de todo tipo. Por suerte suelen ser relaciones más bien consentidas y bueno, es verdad que se les entrega, ¿no? Cuando la gente entra, se les entrega un kit de higiene personal, se les hace entrada de preservativos y demás, y ya bueno, el uso que le den o no al kit de higiene de preservativos va aparte. Pero tema de el tópico de violaciones en duchas y demás, bueno,
desmentido,
yo creo que en general lo podemos desmentir. Uh-huh. Otro tópico interesante, el tabaco. Esto.
Esas películas, ¿no? De timbas de póker, altas horas de la madrugada, con cigarrillos, con moneda de cambio.
Esto es más realidad. Es verdad que
Hay parte, ¿no? Hay algo de.
Hay parte.
Hay algo detrás de eso, ahí hay.
Hay un poquito más de realidad, porque es cierto que se fuma, dentro de la jardín se fuma y se fuma muchísimo. También es verdad que no se suele fumar por las zonas comunes, es decir, sí que puedes fumar, pues bueno, en el espacio abierto, la celda y demás, o sea, en el patio y en la celda de cada uno. Yo lo que he visto es que se intenta no fumar en pasillos, tema del comedor uh-huh. y demás. Siempre hay alguno que se le escapa, pero el tabaco al final es una moneda de cambio. Lo bueno de la cárcel es que no hay dinero, que ahora hablaremos
Exacto.
de esto, vale. No hay dinero físico como tal, pero el tabaco al final, bueno, se le puede otorgar un precio, que de hecho uh-huh. tiene un precio de más o menos 2,20 o por así, por ahí el algún tipo de tabaco, el tabaco uh-huh. que es el jockey, que le llaman, que eso es hierba, o sea, son malas hierbas prensadas y secas, y sirve como moneda de pago, ¿no? Al final sí que esto yo lo he visto, cuando la gente apuesta, se apuestan paquetes de tabaco, se apuestan cartones, y es de, bueno, yo te doy un piti, pero tú mañana seguro que tienes la hospitalidad de devolverme ese piti y otro, ¿eh?
Claro.
O sea, que eso está. Al final, el dinero uh-huh. es el valor que le hemos dado a un objeto X, sea un trocito de papel, sean unas monedas o sean unos cigarros. Y de hecho, yo sé y yo he visto que por tabaco la gente en un momento dado, cuando te cierran en la celda unas horas y estás sin tabaco...
Especialmente, ¿no? Esa abstinencia en personas muy dependientes.
Esa abstinencia al tabaquito.
Puede acabar en violencia.
Puedes acabar tocándole los morretes a alguien, ¿eh? Si te quedas sin tabaco. Entonces, es cierto, ¿eh? En la cárcel se fuma mucho y sirve como moneda de cambio el tabaco. Eso está ahí. Si entráis, que sepáis que con el tabaco se puede pagar, ¿eh? Está aceptado. El Bitcoin todavía no, pero se paga en tabaco. O sea que. Eso es más cierto que falso, el tema del tabaco.
Otro mito que va de la mano, el tema de las drogas dentro de prisión. Uh-huh. Creo que es casi algo que todo el mundo sabe, imagina o incluso que se consiente, aunque no se habla de ello.
Exacto, hay un poquito de...
Especialmente,
a ver,
aclaremos que en teoría, bueno, están prohibidas.
Uh-huh.
Bueno,
es un tema
pero
espinoso,
en la práctica,
pero en la práctica
las hay.
Las hay y se dan casos de sobredosis en prisión por entrada de sustancias. Y bueno, es cierto que en prisión hay droga, hay gente con un largo recorrido de consumo de droga y...
Incluso no sé si puede utilizarse como cierto método de... bálsamo de apaciguamiento, pues bueno, toleramos en función de los momentos o determinadas circunstancias, pero pues toleramos una cierta entrada para evitar conflictos. No sé hasta qué punto, bueno, eso está ahí. Dejémoslo.
Claro, yo creo que es verdad, es un tema como espinoso, pero creo que pues, mucha gente que está relacionada con el ámbito penitenciario sabe de la existencia. Es cierto que es muy complicado erradicar esto, pero es igual uh-huh. que nos pasa en la sociedad, que nos pasa fuera. La droga está, se sabe que está, hay mucha gente a la que también es complicado quitarle, ¿no? Ese consumo, cierta tolerancia a las drogas, que bueno, es verdad también que hay tratamientos de deshabituación, pero la realidad es que la droga existe, la gente se endeuda, es una moneda de pago también, y es la triste realidad de muchas personas que están presas, de sus familias, de la gente allegada, que pues la persona adicta necesita consumir y la droga pues entra por diferentes vías, pero está ahí. Esto es cierto.
Este problema está ahí.
Sí, esto no solo era las cárceles, los 80, la heroína. Sigue habiendo droga, sigue habiendo gente que consume droga y, bueno, se le intenta poner un remedio, pero creo que hay cierta connivencia para, bueno, que pueda haber un hábitat, ¿no? Para la existencia y el consumo de droga. Entonces, existe, como en la calle, existe. Entonces, algunos de los tópicos que tenemos, también interesante, el nombre. El nombre que se le da a la cárcel, ¿no?
Es como los nombres.
El hotelito, tenemos...
Sí, bueno, el Trullo.
El Trullo.
La Trena.
La Trena, Chirona.
El Presidio.
Yo escucho alguna
penitenciaría, ¿no?
Penitenciaría, wow, que esto suena también como... Calabozo, mazmorra.
El correccional.
Wow.
Como ahí te van a encerezar.
Claro. Yo he escuchado también un juego de palabras muy interesante entre Picassent y Alcatraz, ¿no? Que es Picatraz. Uh-huh. Vengo de Picatraz. Entonces, bueno, pues diferentes nombres que se le da, ¿no? Al hecho de estar en prisión. Entonces. Estos son algunos de los mitos. Seguro que hay más, y muchos más. Podríamos entrar en detalle y, bueno, confiamos en algún día poder entrevistar, ¿no? A una persona que haya estado dentro, que nos quiera contar un poco, pues...
Su experiencia.
Desde luego,
ese lado, ¿no? El otro lado. No solo el de las visitas más puntuales que podamos realizar nosotros, que pues el estar allí, ¿no?
Exacto. De hecho... A lo mejor un día, después de que escuchen este podcast, acabamos dentro, ¿no? Y acabamos haciendo un capítulo desde dentro, quién sabe. Entonces, bueno. Entonces, con la cárcel, le hemos comentado, bueno, algunos de los temas, de los principales mitos, bulos que hay. Luego podríamos entrar muy en profundidad sobre, bueno, ya os lo comentaremos en otro capítulo, sobre las condenas, redención de condena, qué tipos... de condena hay, ¿no? Que es muy interesante.
Sí, también, bueno, por acabar con los mitos, aclaremos que ya no existen los trabajos forzados de los presos. Es algo que ya, bueno, ya no existe y no se da, ¿no? Esto de, pues bueno, pues todos los presos con una cadena en los pies picando piedra o al lado de la carretera acabando, eso no existe.
Eso es de la peli, ¿no?
¿No?
La de Cadena Perpetua, una peli muy chula, pero...
Eso no pasa.
Exacto. Igual que tampoco pasa lo que antes era, que ha habido gente que se ha quedado un poco atrapada en el tiempo, lo de, sí, si trabajas dentro te quitan, ¿no?, un día de cárcel por 2 días que trabajas y demás.
Sí, bueno, era lo que se conocía como la redención de penas por trabajo, que era que si tú trabajabas en prisión podías reducirte un día de... Bueno, te podías ir reduciendo del tiempo de condena a cambio de trabajar. Entonces, al final, pues por trabajar dentro de prisión, podías reducir bastante la duración de la condena. Eso, desde luego, también se ha acabado. Y, bueno, pues cualquier actividad o tarea que se realice en prisión, pues es completamente voluntaria.
Exacto. Y luego también... es muy interesante que cuando comentas con la gente, ¿no? Sobre todo te habrá pasado, a mí me ha pasado... Cuando hablas, ¿no? Que no, trabajo en la cárcel, hago, voy ahí, hago una labor y demás. ¿cuánta gente estoy escuchando que dice lo de ¿y por qué esta gente no se pone a trabajar? ¿No, no les mandan, no? Pues lo de a picar piedra o a limpiar, claro, los montes, y por qué no esta gente que le estamos pagando la comida y todo esto. Uh-huh. Bueno, sale un poco el debate este, ¿eh? Que es gente que, bueno, no sé si es que desconocen un poco la legislación, quieren volver un poco, ¿no?, como a medidas más antiguas, lo de, pues eso, que esta gente, sí, que trabajen para ganarse el pan, ¿no? Que les estamos pagando el spa o el jacuzzi, ¿no? Que esto es mito o realidad. ¿Hay spa, hay jacuzzi?
Bueno, la realidad es que, hasta donde yo sé, no he visto ningún jacuzzi ni ningún spa en prisión. Es cierto que hay algunas pocas prisiones pues que tienen piscina o que pueden tener gimnasio, pero sin más. Es decir, como línea general, no me atrevería, bueno, no recomendaría a nadie el, pues venga, me voy de vacaciones una semanita, un mes.
Por hacer uso de una piscina gratis, ¿eh?
Claro. Pues bueno, hay que decir que realmente, o sea, partimos de, aunque sea pena de prisión, partimos de un sistema, un código penal orientado a la resocialización del preso. Uh-huh. Hablaremos también en profundidad en otro capítulo sobre, pues, si esto se cumple o no se cumple, si los métodos que tenemos al alcance o que se utilizan son los adecuados y si realmente puede servir o qué porcentaje de preso llega a resocializarse o no. Pero bueno, claro, partiendo de esta premisa, pues evidentemente existen ciertas tareas orientadas a que, pues bueno, cuando el preso salga, que en algún momento saldrá, pueda reinsertarse o reincorporarse a la sociedad
de la mejor manera, ¿no? Que no.
Claro, pues el que no tiene un graduado escolar o no tiene unos estudios, pues que pueda aprender algo o que haga un taller sobre determinada actividad para, pues eso, que de alguna forma no sea el. Porque es verdad que hay un cierto perfil de delincuente que es casi delincuente por, pues por familia o por localización o porque no ha conocido otra forma y pues delinque porque no tienen una alternativa. Eso real es. De me levanto un día y empiezo a trabajar porque no, a lo mejor no he tenido los estudios, no se ha dado el ambiente familiar.
Las circunstancias,
familiar.
Claro, que a veces, entonces, dependiendo de dónde nazcas,
no, porque
te condiciona
muchas veces
mucho.
Pues estudian y se sacan la carrera, entran a la prisión, se sacan la carrera, enseguida se van y ya está, y se lo pagamos todo, ¿no?
Claro.
A ver, pocos presos hay que realmente acaben sacándose una carrera, pero bueno, sí que es verdad que cada uno en su, bueno, cada uno y el que quiera, evidentemente hay un porcentaje de presos pues que ni quieren saber el tema o que no están interesados en recibir ningún tipo de ayuda o de estudio, de mejora o de asesoramiento para ese día de mañana, pero bueno, que está ahí y que se intenta, pues bueno, trabajar,
que se haga un poco uso, exacto, porque el fin ello. Es reeducar y reinsertar socialmente. Para eso, pues entendemos que dependiendo de la persona, dependiendo del delito que tenga y demás, pues bueno, puede haber ciertas formaciones, puede haber algún tipo de algún tipo de taller, de clase, de enseñanza, ¿no? Pues desde luego hay mucha gente en prisión que no tiene grado escolar, eso es así. Hay gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir. Entonces, todo esto condiciona a la hora de llevar pues una vida en condiciones, ¿no? A nivel laboral, a nivel social, a nivel de saber lo que estamos firmando, ¿no? Que, de hecho, ha habido gente, pues lo hemos visto alguna vez o lo hemos comentado, que el lenguaje judicial es un lenguaje muy técnico, incluso aunque tengas ciertos estudios primarios, cuesta. Pero es verdad que en prisión, claro, pues hay que aprender un poco pues el cómo desarrollarnos, ¿no?, en el día a día y sobre todo a la sociedad, porque la sociedad además va a un ritmo imparable y cuando la persona sale, se nota. Se pasó el tiempo, suele hacer merma en la persona. Entonces, si no aprendemos y si no damos algún tipo de herramienta, seguramente esa persona, el fin de reeducar y de reinsertar socialmente, no lo logremos, ¿no? Entonces, es interesante el poder estudiar, poder formarse siempre. Bueno, no solo en la cárcel, ¿eh? También invitamos a que la gente estudie, aunque se fuera de la cárcel, ¿eh? Eso siempre es interesante.
Y bueno, ¿alguna anécdota así que te haya pasado en la cárcel? ¿Algo que se pueda contar?
¿Alguna anécdota que me haya pasado? A ver, pues Me han pasado varias. Bueno, una es la de confundirme, ¿no? Pues con la persona presa, que, lo cual, bien, es que era algo simpático.
Porque, bueno, también al tratar, ¿no? Ese día a día, también, bueno, hay un cierto argot, unas palabras que se vienen utilizando, que también es un lenguaje casi propio, ¿no? Que vas aprendiendo, ¿no?
Aparte, una cosa con el lenguaje propio es que la gente que está presa se suele referir a los funcionarios. Y a los funcionarios por don o doña o seño incluso. Uh-huh. Y claro, y hablando de usted. Porque el respeto, todos sabemos que se consigue hablando de usted. sea, entonces, bueno, es curioso el trato, pero a mí a veces no me gusta, y lo entiendo porque a veces no saben si soy un funcionario o cuál es mi trabajo, que me hablan de usted. De hecho, esta semana me han llamado don. De hecho, no dicen el
Don el nombre, Diego, ¿no? Es Don.
Don. Entonces, claro, queda un poco como, wow, Don. Disculpe, Don, ¿me puedo abrir la puerta? Y queda, pues bueno, un poco anecdótico, ¿no? Es decir, una persona que no te conoce, que te llame por Don, incluso gente de más edad, ¿no? Que es un trato un poco que uh-huh. se usa para eso, pero que te hablen de Don. Y curioso. Luego, pues, también lo que comentabas, el vocabulario, ¿no? Que al final tienes un poco palabras diferentes, que por ejemplo, pues la primera que hemos... hablado antes, ¿no? Que a la celda se le llame chabolo. Uh-huh. Porque te dicen, voy a subirme al chabolo. Entonces, claro, el chabolo es la celda, ¿no? O, por ejemplo, también es interesante cuando hablan de la tarjeta. La tarjeta de que tienen ahí para pagar. Uh-huh. Que cuando pagan en el Economato, que es la tienda que tienen, ¿no? Para comprar, pues, tabaco, café, productos de higiene, alguna máquina para cortar pelo, algo de comida, bebida. La tarjeta se llama Katumba. Yo he escuchado
Katumba.
La Katumba. Entonces es un poco el decir, no, la Katumba es la tarjeta.
También recuerdo, yo me sorprende bastante, ¿no? Cuando este tiene el bicho.
Claro. El bicho, ¿no? Que el bicho se le suele conocer al tema del SIDA. Se le conoce como el bicho. Incluso hay un tema que dentro de prisión pues tienen su propio argot. Entonces, a la gente que ha cometido algún tipo de agresión sexual y demás, se les suele llamar violetas. Uh-huh. Ojo, claro, yo he escuchado, cuidado que viene un violeta. La verdad es que es un tema muy serio, bueno, estamos en un tono jocoso y demás, pero claro, que viene un violeta. Entonces, un violeta o un violín, también he escuchado. Cuidado que viene un violín. Digo, claro, un violín. Yo me esperaba como alguien como
viene la banda, ¿no? El cuarteto de cuerda. Exacto. A la izquierda y...
El cuarteto no, de ¿no? cuerda. No, pues es una persona que ha cometido un cierto delito que, bueno, pues dentro de la... un poco de la ley de la cárcel, pues suele ser un delito que no está bien visto, ¿no?
O sea, sí, que tiene un mayor reproche.
Tiene un mayor reproche, exacto. Entonces, bueno, pues suelen ser personas a las que se les llama violeta, violines... ¿Vale? Luego, por ejemplo, también cuando hay teléfonos, porque dentro de prisión hay teléfonos, hay móviles, se les llama trasto. ¿No? Es como, este tiene un trasto. Entonces, claro, por trasto se suelen referir a, pues, a un teléfono móvil que suelen tener ahí para, bueno, pues hablar con la familia y demás. O, por ejemplo, también cuando dicen un pincho. Pues bueno, un pincho solemos suele ser un objeto...
No, es una tapa, ¿no?
Exacto.
De carne con un palo y
especias. Un pincho de chistorra no suele ser. Entonces, claro, cuando yo dicen de un pincho, suele ser, pues eso, un objeto punzante destinado para solucionar disputas, ¿no?
para dirimir conflictos, ¿no?
Exacto, eso es, para impartir.
Sin necesidad de juicio.
Exacto. O igual que, por ejemplo, lo típico, se ha junado, ¿no? Junarse de algo es percatarse de, ¿no? Se ha junado este de alguna cosa. O, bueno, alguna palabra que así más, por ejemplo, paripé, lo he escuchado, aunque paripé también se escucha bastante en la calle, ¿no?
Sí.
O los piños, o bueno, o cuando hablan de los funcionarios, a veces que lo suelen decir, ¿no? Que dice, pues un boqueras, aunque esto queda como más viejo, ¿no? Este es un boqueras. Bueno, pues también se suele escuchar así como algo de argot. Es verdad que esto creo que era algo como más de los 80, pero bueno, sigue habiendo algunas palabras que se siguen usando para, bueno, para intentar que la gente no coja lo que estamos hablando y seguramente habrá muchas más palabras de las cuales ahora mismo no tenemos idea. Entonces, con este capítulo, bueno, es una primera introducción al mundo, sí, de la cárcel.
Por lo menos, pues, comentar un poco nuestras experiencias y desmontar algunos mitos.
Exacto, desmontar algunos mitos, crear algún otro.
Que están ahí.
Y, bueno, si queréis hacernos llegar alguna propuesta, algún comentario, alguna anécdota de cárcel, algo que os haya pasado, nos podéis escribir por Instagram, que es Café Cortado Podcast. También estamos en Twitter, Café Cortado Podcast. Y nada, esperamos, pues bueno, que os haya gustado, que hayáis pasado un buen rato. Y más adelante seguiremos hablando y contándoos diferentes temáticas de dentro de la cárcel. Así que, Bigman, si quieres añadir algo más.
Pues nada, nos escuchamos la próxima.
Venga, pues, hasta la próxima.